Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este lunes, iniciando, por supuesto, ya en diciembre. Ya. Iba a decir enero.
No, bueno. Yo ya 2025, casi.
Ya me quiero saltar la Navidad, los regalos, el ponche. Ay, qué rico. El día de hoy está Luis en los controles, Lulú está en los teléfonos y en los micrófonos. Los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Feliz de la vida, porque es lunes.
Ya es diciembre.
Diciembre. Ya. Feria Internacional del Libro. No. De verdad que viene cargada esta feria.
Sí.
Viene bastante fuerte. Sí, pero bueno, ya traemos, por supuesto, en la semana les estaremos platicando poco a poquito de las entrevistas que vamos a tener. Por lo pronto, esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Oye, Pili, pues ya iniciamos con este homenaje que se le realizó a doña Silvia Pinal. Lindo, ¿eh? A mí sí me gustó, se me hizo bonito, cortito, claro, pero creo que se hizo, si se hizo lo que se tenía que hacer, vamos. Uh-huh. Es decir, no se pide más allá. Empieza la Secretaría de Cultura a dar unas palabras. Y después viene la familia de doña Silvia Pinal también a dar unas palabras. Empieza Silvia Pasquel, que es su hija mayor. Después viene Alejandra, que Alejandra lo hace todo de corazón, no traía nada escrito, nada preparado. Después viene Michelle Salas, que uh-huh. Michelle debe de sentirse súper orgullosa, porque ella siempre lo dijo, doña Silvia, que era su bisnieta favorita. Ahora sí que una disculpita a los demás, pero pues sí, era... Y la verdad es de que Michelle era la favorita, le prestaba sus, era la única a la que le prestaba sus vestidos, y yo creo que tuvieron esa conexión, porque también Stephanie la tuvo muy chiquitita.
Sí.
Y entonces como que no sé por qué tenía tanta conexión con ella, además de que saber que era la hija de Luis Miguel, que Silvia Pinal siempre adoró también a Luis Miguel. Y bueno, también igual, Michelle hasta dice, siempre en mis llamadas te voy a extrañar cuando me decías, pórtate bien, canija. Y me la imaginé perfecto.
Sí, claro, diciéndolo.
Si era. Sí, lo decía. Sí, sí. ¡Ay, canijos! Luego así nos decía, cuando teníamos la oportunidad de platicar con ella, sí, luego sí nos decía, ¡ay, canijos! Pero después viene la hermana de Michelle, que es la otra hija de Stephanie Salas. También Stephanie Salas da unas palabras. Y todas, hay que resaltarlo, que todas coinciden en la gran mujer. Muchos dicen que estaba adelantada a su época porque luchó por los derechos de las mujeres. Siempre peleó por la mujer. Y para prueba de ellos, Mujer Casuda de la Vida Real, uh-huh. que fue el primer programa y que vaya que revolucionó también la televisión, porque exponía los casos de violencia doméstica. Y a partir de ahí fue de, hey, mira, cuidado, porque las autoridades ahí uh-huh. vienen. Y después viene también María del Sol, que canta, viene el señor Cravioto, también cantó, pero también hubo mucha polémica y críticas. ¿Por qué? María del Sol dice, bueno, pues dice unas pequeñas palabras y luego dice, voy a cantar una canción que yo compuse y es Nos Volveremos a Encontrar. Y cuando de pronto dice, a ver, acompáñenme con las palmas, venga. Y todo el mundo dijo, espérame, estás en un homenaje de cuerpo presente, no en un show. Y también la criticaron porque hubo un momento en el que se les acercó mucho y les cantaba de frente y decían, ay, como que las está incomodando.
Sí.
Porque el homenaje no es para ellas, es para doña Silvia. Uh-huh. Que por cierto pusieron una fotografía enorme ahí en la escalinata, preciosa, guapísima. Y todo el fin de semana fueron películas de doña Silvia, sí. Pinal. Nomás que a mí sí me faltó, que a mí me encanta esa película del Inocente, en donde él hace con Pedro Infante. ¡Qué buena! ¡Cómo me divierte esa película! Y además cuando se ponen a cantar, ¡ay, me encanta! Pero bueno, esa fue la primera crítica, María del Sol. Y después también criticaron la corona de más de 1,000 rosas blancas que envió Luis Miguel, porque la pusieron prácticamente a un ladito, pues sí se veía que estaba a un ladito del féretro, y todo el mundo, ¡ah! Luis Miguel queriendo ahí, pues sí, protagonizar, ¿para qué hace eso? A lo mejor nada más una banda más chiquita, o a lo mejor unas palabras, ¿por qué no mejor fue a cantar? Y yo decía, a ver, si hubiera ido a cantar,
también hubieran dicho cosas.
Y hubiera sido peor.
Sí.
Porque ahí sí es, se hubiera perdido realmente el sentido del homenaje, que era a doña Silvia. Y hubieran dicho, ¡oh, Luis Miguel! Y te aseguro que toda la gente hubiera corrido a quererse meter.
Ah, claro.
Para verlo cantar.
El caos que se pudo haber hecho.
Entonces yo creo que lo hizo perfecto. No fue Luis Miguel el que quiso protagonizar. Luis Miguel envió la corona. Yo creo que ahí las autoridades dijeron, pues ¿dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Bueno, pues aquí.
Sí.
Pero a mí se me hizo precioso el detalle, porque ahí se demuestra que Luis Miguel también igual, aunque me hubiera gustado, esa noche tuvo concierto.
Sí.
Me hubiera encantado que hubiera dicho, oigan, por favor, un aplauso para la señora Silvia Pinal. Con eso que dijera. Me hubiera fascinado, pero bueno, no lo hizo. Y la última crítica y polémica que hubo fue porque se había anunciado el homenaje de 11 a 1 de la tarde. A la 1 de la tarde salía la carroza, se iba a la funeraria, y van a, de hecho, cremaron los restos de doña Silvia. Y también igual muchísima gente, es que era muchísima gente, de verdad, formada, haciendo fila para poder entrar. Y eso que les decían, rapidito.
Solo pasan así.
Así. Es más, con don Vicente, la gente se frenaba un poquito, se hacía para atrás, le rezaba. Ahí con ella, pues eran 2 horas, entonces era rapidito. Muchísima gente que se quedó fuera.
Claro.
Y ya no pudo acceder. Y también igual, no, porque hacen eso, porque nos quitan, porque nos hacen menos. No fue, ahora sí, que intención de la familia. Ese es el tiempo que les prestaron.
Sí, el recinto también.
Y listo. Y yo vuelvo a lo mismo, porque también igual, dicen, es que qué egoísta doña Silvia Pasquel y Alejandra. Perdón, pero también igual, y yo lo comentaba el sábado, a lo mejor, de pronto como público, somos bien egoístas. Porque decimos, es que deben de.
Pero
es nuestro artista favorito o alguien que nosotros admirábamos. Pero ellos son la familia. Y si a nosotros nos duele, imagínate a ellas, en este caso solamente fue Alejandra y la señora Silvia, ellas que era su mamá. El dolor que estaban cargando.
No, y además, el cansancio que traían de todos estos días en los que estuvo, pues, en el hospital. Critica mucho a la gente, pero, pues, no vivieron quizás ustedes eso. Y, pues, al menos se dio una oportunidad de que personas sí, pues, estuvieran ahí. Pero también exigirle más a la familia en su momento de duelo, no está bien.
No, y es la familia. Yo me pongo, por ejemplo, en sus zapatos y yo digo, pues, yo no podría decir, debieron de... Porque toco madera, pero cuando nos pasa, y ya, yo ya perdí a mi papá, y era de decisión, y ni siquiera de su hermana, es decisión de sus hijos, su familia, y no permitimos que nadie más se meta, porque es nuestro familiar, y creo que con ellos pasa más o menos lo mismo.
Claro.
Pero sí, es bonito, sentido el homenaje, y ahora, bueno, pues ya nada más falta, y prometieron que lo iban a mencionar, ¿qué va a pasar con las cenizas de doña Silvia? ¿Van a descansar junto a los restos de Viridiana, su hija, junto a las de su mamá, o se la van a llevar a su casa? ¿Qué va a suceder con estas cenizas? Ya lo veremos, pero por lo pronto, y Alejandra, obviamente también entendible, tuvo que cancelar conciertos.
Sí.
En Guadalajara viene el próximo año, viene a la Arena Guadalajara. Pero viene el homenaje, esos pequeños detallitos que de todas maneras yo no los tomo a mal.
No.
Y ahí está, el homenaje a doña Silvia.
Digo, al menos se llevó a cabo y muchas personas sí pudieron disfrutarlo, pudieron verlo, pudieron tener un cachito de Silvia Pinal en este homenaje.
Sí, definitivo. Oye, por acá dice Enrique, el papel que hace, o mejor dicho, el nombre en el papel del inocente es Mané, y Pedro Infante también tiene un hombre muy, un nombre será, muy curioso, que ahorita no lo recuerdo, Gilberto Gaza creó y muy bien hecho el papel de borrachita doña Silvia, y muy simpática. Para mí, de verdad, es una película buenísima, porque a mí me gusta reír, más que el drama, y ¡ay, qué divertida! Y además se ponen a cantar, que yo decía ¡guau! Y para doña Silvia de haber sido también,
imagínate,
un actor de ese calibre, cantando contigo, a la víbora, víbora, ¡ahí estaba, canta y canta! Es buenísima la película, buenísima, me encanta. Pero bueno, más información, Pili.
Oigan, y les cuento que este fin de semana, pues también se encendieron las alarmas, pero ahora con Laura Pausini, porque ya saben que los artistas suelen traer como estos escenarios que son diferentes. Algunos traen el mismo escenario que el recinto les da, otros van haciendo cambios y ponen diferentes plataformas, que si escaleras, que si tres pisos. Cada quien hace según la producción que quiere demostrar en sus conciertos. Y en este caso, Laura Pausini está teniendo su gira por Europa. Y entonces, pues estaba ella cantando la canción De Cero. Y ella trae únicamente un piso en el que en ocasiones se sube para cantar junto a sus coristas. Y tiene unas escaleras que pues bajan ya al piso normal del escenario. Y traía un vestido que parecía pues también como una capa, un vestido bastante amplio, que sí le quedaba largo y que ya le tocaba como este momento de bajar las escaleras y todavía voltea, se da como una checada a todo el atuendo y dice, sí, sí lo armo, sí, sí logramos bajar las escaleras, pero justamente cuando trata de levantar un poco el vestido y dar el paso, se le atora la parte de atrás del vestido y se cae por estas escaleras que no eran muy largas, eran aproximadamente como 5 o 6 escalones, pero sí, en este video que se viralizó en redes sociales, da varias vueltas, cae sentada y voltea como si nada con el público, sigue cantando porque en ningún momento, más que en estas vueltas que dio, en ningún momento después de eso dejó de cantar. Sus bailarines llegan corriendo, pero también tratando de formar parte de esta coreografía para disimular un poco la caída y que no se viera la urgencia por levantar a Laura Pausini. La ayudan a levantar y ella continúa con este show de manera profesional, de manera pues muy bien. No se le ve más lastimada, no da a conocer si pues fue quizás una lesión más grave, pero sí preocupó a muchos fanáticos que incluso ya le cuestionaban el hecho de usar pues un vestido quizás tan amplio en estos conciertos o de usar unas plataformas de tacón que también eran bastante elevadas y tener un poquito más de cuidado a la hora de hacer esto en el escenario porque no estaba bailando, o sea, ella únicamente iba a bajar las escaleras. Cuando sucede este accidente, sí preocupa a todos, pero aparentemente pues no pasó a mayores.
Es que si ven el video que circuló luego en redes sociales, perdóneme la palabra, pero sí se dio un buen porrazo.
Sí.
Sí, yo me asusté cuando la vi cómo se tropieza, se enredan sus pies con el vestido y por lo menos da una vuelta. Imagínense en las escaleras. No, sí está peligroso. Sí estuvo peligroso, pero bueno, afortunadamente se levantó. Todavía corren los bailarines, pero los bailarines intentando disimular todo.
Sí, claro.
Como si no todos lo hubieran abriendo visto, los brazos. Así como que, ¡ay, véanos a nosotros, no pasa nada! Y bailando, y llegan con Laura, le da uno la mano, y Laura dice, no, yo me levanto solo. ¡Hombre!
Ya, pues ya pasó el golpe, ya qué más voy a pasar.
Y ya todos lo vimos, bueno, los que estaban ahí, después lo vimos todos
los
en video.
Los demás, claro.
Pero sí, pero los bailarines sí se me hizo muy curioso que iban como que, ay, sí, nosotros sí, vamos a ir a tapar de, nadie lo note, bailando, no hombre, ahí rapidez muchachos, rapidez, hay cosas en las que, pues sí, córrele.
Pues sí.
Oye, ¿Qué te iba yo a decir? Pero fíjate, y hablando de conciertos, afortunadamente acá no se cayó Fer de Maná, que te acuerdas que tengo, y hasta tiene un video, qué bárbaros. Pero bueno, se presentó Maná en Guadalajara, qué bárbaros, ¿eh? De verdad que ellos iniciaron Guadalajara, su tour, esta es su segunda parte, y volvieron a llenar. Dos días con lleno ahí en el Estadio 3 de Marzo, viernes y sábado se presentó la agrupación, bien. Fíjate que les abrió un grupo bastante bueno, son dos chavas y un chavo, muy bueno, pusieron el ambiente ahí previo al concierto de Maná, pero Maná llegó hasta las 9:40 de la noche, por lo menos en el primer concierto. Ya saben, cantan todos sus éxitos, utilizan la pirotecnia y demás, pero lo que me pudo encantar, Fer no se quedó callado. Y así como dijo allá en Monterrey de que, ay, si todos trabajáramos como los regios, seríamos un país de primer nivel y que mucha gente se ofendió, no sé por qué, me imagino que se ofendieron, a lo mejor porque les quedó el saco, a mí no me ofendió. Digo, pues trabajamos fuerte en todos lados, todos los mexicanos somos súper trabajadores y ese tipo de cosas no tendrían por qué ofendernos.
Sí, claro.
Pero sí dijo, ay, somos medios difíciles, ¿eh? Mm. Así lo dijo, porque es verdad, de pronto como que quería, pues que la gente reaccionara todavía más. A ver, compraste tu boleto, está lleno el estadio, y no, la gente como que no reaccionaba mucho. Pero bueno, después, sí, se aventó la crítica, dijo, a ver, vamos haciendo un brindis por Guadalajara, que no sé qué, levántenlo, ¿qué están tomando, muchachos? Y dicen, y algunos dijeron, pues que nada. Entonces dijeron, oigan, es que sí están medias caritas aquí las chelas, ¿verdad? Dijo, sí las venden caras, sí son caras aquí en los conciertos. Y sí que no les dejan pasarse sus pachitas y eso, algo discreto. Y ya nomás se reía, dijo, bueno, a ver, una chela para todos, yo invito. Y decíamos, no, pues una para todos, no.
No alcanza.
No, ni de atraguito. Casi 20,000 personas en el estadio, el viernes. No, no, no. Y el sábado, ándale que le tocó al gobernador electo, a Pablo Lemus, porque también dijo, no hombre, las tiendas que tenían ahí, las tiendas Lemus, vendían los instrumentos bien caros. Fer sí se fue con todo.
Bueno, dijo, con permiso, él tenía mucho que decir.
Se puso a criticar a todos. Dijo, sí, muy gobernador, pero pues ahí te va también, los instrumentos los vendían caros, es lo que dijo Fer. Alex, mis respetos al famoso Alex González, mejor conocido también como El Animal. ¡Qué bárbaro! Se aventó un solo de 10 minutos. Muy bueno, mira, te voy a poner, es más, les voy a poner un pedacito.
A ver.
De cómo se escuchaba, de todo lo que estaba tocando. De pronto se dio la media vuelta y dijo, pues de espaldas también le hago aquí a lo de la batería. Mira. Es impresionante de verdad lo que hace Alex, por algo es considerado el mejor baterista de Guadalajara y uno de los mejores bateristas a nivel mundial. Es impresionante, Alex. Toda mi admiración y respeto, es un gran músico. 2 horas de concierto, la gente quedó feliz. El sábado lo mismo, 2 horas de concierto, la gente feliz. Y fíjate que por ahí me enteré, pues sí, claro, ¿para qué quitaban el escenario? Si hoy llega Morat, hoy y mañana.
Sí.
Entonces dijeron, este escenario es el mismo, nomás lo vamos a modificar tantito para los chicos de Morat, que por cierto ya tienen el día de hoy, la fecha está sold out. Mañana quedaban unos cuantitos boletos, pero para que si usted va a pasar el día de hoy por la noche, si es su ruta para ir a casa, tiene una cita por aquel lado de la ciudad, o una de dos, o cambia la cita para otro día, o se toma unas pastillas de pacientina, porque aquello va a estar de locura. Si de por sí la ciudad del día de hoy como que amaneció caótica,
bastante.
Lo que nos espera, porque entre Phil y conciertos se viene buena esta semana.
Que justamente la señora Rosa María López te preguntaba que qué artistas venían hoy al 3 de marzo.
Morat. Estos colombianos que vienen bastante fuerte. Entonces, pues ahí se los dejo.
Oigan, y también les cuento que, pues ustedes saben que hay algunos artistas que han estado haciendo como otras cosas para sacar ingresos, al menos aquí en México, y si creían que eso era exclusivo de los artistas de acá, pues les cuento que al parecer no, y es que un actor estadounidense que es James Van Der Beek, también está haciendo esta venta de playeras, pero él por un motivo de costear su tratamiento contra el cáncer. Hace poco a este actor de 47 años lo habían diagnosticado con cáncer colorrectal y sí, ha tenido varias producciones a lo largo de su carrera, ha sido protagonista de series como Dawson Creek y ahora pues ya no tiene quizás ese trabajo que tenía anteriormente y que le daba pues una estabilidad económica, y desde este diagnóstico pues sí comparte que ha tenido que gastar muchísimo dinero en este tratamiento y por eso pues él utiliza también sus redes sociales para vender algunas playeras de proyectos que él ha tenido y apoyarse económicamente de esta manera, y que incluso dentro de estos pues te puede tocar la probabilidad de que alguna playera, algún producto de los que él está vendiendo, pues estén firmados por él, y todo esto se supone que tendría que ser entregado antes de Navidad para que todos aquellos que apoyen pues sea como su regalo de Navidad y él también pueda completar pues el tratamiento este año y no tener que esperarse quizás, porque luego estas enfermedades pues mientras más te tardes más afectaciones tienes en cuanto a pues físicamente. Entonces sí, dice que el 100% de las ganancias que tiene van dedicadas a su tratamiento y pues le pide ayuda a sus seguidores a nivel internacional, no solo de Estados Unidos.
Oye, lo que sí me dio corajito es de que de pronto también igual la gente comenzó a decir, ¿y cuánto ganaste en Dawson Creek? Como para que no tengas dinero. Oigan, de verdad, si no quieren ayudar, tampoco juzgar a la gente.
Sí.
Digo, no sé cuánto habrá ganado. Quizá no fue mucho, o quizá fue muchísimo y se lo gastó, pero ahorita, si no lo vas a ayudar, pues mejor esas críticas no vienen en este momento, para mi gusto.
Sí, pero para que vean que críticas llegan de todos lados y que pues estos problemas económicos también todos los artistas pueden llegar a tener, y que una enfermedad llega en cualquier momento, sí. Y así como pudieron tener mucha fama en algún momento, también en otro momento, pues puede necesitar de las personas de esta manera.
Y es muy válido que pidan ayuda, cualquier persona, por supuesto, pero bueno. Oye, fíjate que Alfonso Cuarón, este director de cine mexicano, reconocido a nivel internacional, resulta que está ahorita en un festival de cine de Marrakech, y pues allá tuvo una charla, y, perdón, y entonces se puso a... pues a platicar todo lo que ha sucedido. Sabemos que Cuarón, en su momento, él rechazó hacer una película de Harry Potter. Él dijo, no, muchas gracias. No me acuerdo cuál era. ¿Prisionero de Azkaban? Una cosa así. Creo que sí. Hace muchísimos años. También igual, le ofrecieron una de Star Wars. Dijo, no, oye, pues, ¿te interesa dirigir? Dijo, muchas gracias, en otra ocasión. Y ahora revela que también igual, una de James Bond, que le dijo, no, muchas gracias, otro día con más calmita si usted gusta. Y es que dice que él ya había aceptado, que había comenzado ya el proceso para rodar, pero que todo comenzó muy raro porque vio, ay, el equipo de sonidistas, el equipo de efectos especiales, el equipo de estas otras escenas peligrosas, el equipo, dice, y equipos que ni siquiera trabajaban entre sí.
Ajá.
O sea, sí, hay ese tipo de división, sí. Por ejemplo, contabilidad, administración, pero trabajan en conjunto. Ellos no. Dice, entonces se me hizo súper raro. Dice que se fue a cenar con otro director, que es Joel Cohen, y que le dijo, oye, Joel, ¿qué opinas de James Bond? Que le dijo, no, es magnífico, es genial. Y él ya emocionado, ¿no? De que le iba a dar la noticia de que, pues, voy a dirigir. Y que le dijo, ¡ay, mira! Oye, ¿dirigirías una película de James Bond? Y que le dijo, ¡no! ¡Ahí sí, no! Que le dijo, fíjate, Cuarón, que hay películas que me encantan, pero para verlas. no para participar en ellas, no las dirigiría, dice, prefiero quedarme al margen. Y que le dijo, es que ese tipo de películas, pues o te aman o te matan.
Sí, luego la crítica es bastante dura.
Exacto, te matan en cuestión de criticarte y te llevan a la tumba, digamos, trabajando, ¿no? Y entonces dice, ahí yo entendí que hay películas que me encanta ver, pero que no me gustarían dirigir. Y ahí sí que Harry Potter, Star Wars y James Bond, Alfonso Cuarón, ya les dijo, no, muchas gracias, otro día con más calmita si ustedes quieren.
Pues bueno, hubiera estado interesante también ver quizás este punto de vista de Cuarón, pero también ha tenido muy buenas películas de los proyectos que sí ha aceptado, y ahí está.
Bueno, por acá alguien nos dice, Katy, Alfonso Cuarón sí dirigió Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, RN 2004. Muchas gracias. Oye, y es así como llegamos al final, tercera llamada.
Luis se queda en los controles, Lulu en los teléfonos y en estos micrófonos. Nos despedimos.
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
Que tengan bonita tarde.